Saben que el amor es uno de nuestros temas favoritos en Se Regalan Dudas. Por eso, para el capítulo de hoy, invitamos a Evaluna Montaner para que nos cuente no solo su historia de amor, sino cómo se mantienen vivas las mariposas en una relación con el paso del tiempo y por qué es tan importante la comunicación en la pareja. Hablamos de las cosas negociables y no negociables en el amor, pero sobre todo de las ganas, el tiempo, el amor y las decisiones conscientes dentro de la pareja. From the beginning.
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En exclusiva por Spotify.
Gimlet Media trae hasta ti Sonia, la historia de una mujer que acepta un trabajo en la empresa detrás de Sonia, la asistente virtual más intuitiva del mundo.
¿Podrías describirme tu problema?
Protagonizada por Aislinn Derbez y Brianda de Llanara. Escucha todos los capítulos de Sonia en exclusiva por Spotify.
Sonia, el podcast que se meterá en tu vida.
Hola, antes del capítulo de hoy solamente queríamos contarte de nuestro nuevo proyecto Despertando Podcast, un podcast con el que buscamos acompañarte todos los días, de lunes a viernes, con episodios de 5 minutos para ponerle una intención a tu día y dejar de vivir en automático. A partir de este momento nos puedes escuchar justo aquí en Spotify. Ahora sí, disfruta el capítulo.
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos felices de estar con ustedes, adaptándonos a esta nueva forma de vivir nuestro proyecto, que ahora es digital, pero eso nos emociona mucho porque, como han visto, hemos podido conectar con gente que vive en otras partes del mundo y que de alguna otra manera hubiera sido muy difícil conectar. Y con la invitada que tenemos hoy, que nos emociona y ya les contaremos por qué, estábamos pensando qué tema hablar y no podemos negar que los capítulos que más se escuchan al final del día siempre Se Regalan Dudas son los del amor. Creo que irremediablemente todas y todos estamos enamoradas y enamorados del amor. Tuvimos un tour en febrero justamente hablando de cómo hemos tratado de comprender el amor a lo largo de nuestras vidas, cómo es un tema que surge en la pareja y en otras partes de nuestra vida, pero que al final es el motor y es lo que todos aspiramos. Al final queremos conectar de cierta forma, queremos encontrar a esa persona, ese lugar, esa sensación, esa emoción, ese sentimiento que literalmente nos mueve como seres humanos. Entonces, hoy tenemos ganas de explorar el amor de pareja, pero de explorarlo entendiendo cuando vas madurando, cómo empiezas a tomar ciertas decisiones más conscientes. Creo que ya les hemos compartido en algunos otros capítulos que para nosotras los primeros amores que vivimos fueron un poco accidentales y tropezados. Fue el niño que primero le gustaste o el que a ti te gustó o el que casualmente coincidieron en algún lugar y parecía que no era una decisión consciente. Y creo que conforme hemos crecido, y es lo que queremos hablar también con nuestra invitada, empezar a explorar qué pasa cuando ya empiezo a tomar decisiones conscientes y a ver a esa persona de enfrente y a decidir si quiero o no quiero estar con él o con ella y por qué también, o para qué.
Sí, totalmente. Y también creo que por lo que me emociona este tema es que creo que muchas veces no hablamos del amor en sus otras facetas, en la faceta de estar consciente de que sea una decisión, de escogerlo todos los días. Muchas veces nos enfocamos a lo mejor solo en lo romántico, en lo que ponemos en redes sociales, cuando realmente una relación requiere muchísima conciencia y presencia y cosas a diario. Y también hablar como lo que tú decías, que ahora amamos a lo mejor de diferentes lugares, pero el goal pero la meta sigue siendo la misma, que es ser la mejor versión de nosotros para nuestras parejas y para nosotros mismos.
Totalmente. Hoy nos acompaña una amiga. Bueno, yo apenas la voy conociendo, pero es mejor amiga de mi roomie, de la niña con la que yo vivo. Entonces siento que ya la conozco a través de las historias. Sé que Ash ya la conoce y la admiramos mucho. Porque es una persona súper talentosa, pero también porque nos gusta mucho lo que comparte y cómo vive el amor. Y pues estamos muy emocionadas de tener hoy a Eva Luna Montaner con nosotras en Se Regalan Dudas.
Muchas gracias, qué emoción. Por fin, llevamos rato hablando de hacer esto. Ya lo logramos.
Ratísimo. Bienvenida a Se Regalan Dudas, Eva Luna.
Muchas gracias, qué emoción ser parte de este podcast que es tan exitoso. Con razón, obviamente. Estoy súper, súper feliz, de verdad. Y ustedes son lo máximo. I can't wait. Qué emoción charlar con ustedes.
Gracias, hermosa. Oye, mi primera pregunta para ti es... ¿qué pasa por tu mente cuando escuchas esto? No conozco... Conozco tu historia de amor ahora, pero no sé cómo fue tu historia de amor en el pasado y no sé si justamente te identificas con esto que decimos, que parece que cuando somos más chicas y no tenemos bien identificado todas las cosas que se necesitan en un amor, como que de pronto te enfrentas con relaciones o parejas como si lo que hubiera pasado fuera por azares del destino, ¿no? Y siento que conforme vamos creciendo, como que ya empiezas a tomar la decisión de con quién quieres estar y qué hay más de fondo, como que deja de ser algo como que no pudieras decidir o que no estuviera en tus manos.
Uh-huh. Bueno, a mí me parece, yo pienso en cómo yo era de chiquita y yo le decía a todo el mundo que yo me iba a casar muy joven, que a los 21 yo me iba a casar. Y todo el mundo me decía, bueno, tranquila, llega hasta los 21 y verás, porque ahorita estás en estas relaciones, en esta relación cuchi de niñita o lo que sea, pero ya vas a ver a los 21. Yo, gracias a Dios, mi experiencia en el amor ha sido súper bonita, no me han roto el corazón de una manera así como fuerte que me da miedo continuar en otra relación, sabes que eso pasa muchísimo. Yo solo tuve un novio antes de Camilo y la verdad es que fue una relación que me enseñó muchísimo y me enseñó qué es lo que yo quería para mi futuro y qué no. Pero lo recuerdo con muchísimo amor y bueno, quiero que sepan que llegué a los 22 y ya estoy casada.
Después de decir la profecía.
Claro, ya yo sabía. Pero sí siento que cuando yo estuve en mi primera relación, yo decía, bueno, yo estoy en una relación porque me pienso casar con esta persona. Esa sí era mi mentalidad, pero yo no sabía qué era de verdad lo que necesitaba para casarme con alguien, o qué es lo que Dios quería para mí, o qué es lo que yo necesitaba. Pero sí me di cuenta después, cuando salí de la relación, que me faltaba muchísimo por crecer yo sola, por estar completa yo antes de casarme con alguien o entregarle, entregarme yo a estar con una persona que no es mitad y mitad, sino 100 y 100. O sea, son dos personas completas que se vuelven una, no es miti miti. Y eso pues me costó un poquito entenderlo, pero cuando lo entendí fue maravilloso, porque uno ya empieza a vivir el amor desde otra manera. Y pues eso es lindo, no buscas una relación que te llene, sino, o sea, cómo puedes complementar a la otra persona o cómo pueden crecer juntos. No, aquí me falta, en esta sección de mí me falta tal cosa, déjame buscar a alguien que me llene eso. No, o sea, yo cuando descubrí que estaba completita yo, ahí fue que pude empezar a crecer en mi relación con Camilo.
Yo tengo el gusto de haber convivido contigo y Camilo el día de su boda y conocerlos un poquito antes, pero quería preguntarte, Eva, antes de encontrar a Camilo y cuando lo encontraste, a veces yo tengo esta idea de que estamos súper aferrados de creer que el amor se presenta de la forma en la que queremos siempre. Siempre creemos, ay, yo no me podría casar con tal persona, o yo no podría estar mucho tiempo con tal persona. Y a veces la vida te juega unos trucos, no a veces, casi siempre la vida te juega unos trucos de que donde lo que tú planeas casi nunca sucede, ¿no? Y te van mandando más bien lo que vas necesitando y lo que vas... Uh-huh. Como necesitando un poco para evolucionar. Entonces, ¿qué era lo que tú buscabas que ahora, que a lo mejor ahora es completamente a lo que encontraste en Camilo? ¿Y cómo te diste cuenta de estas cosas?
Bueno, a mí me encanta que digas eso, porque eso es, yo soy súper creyente, y para mí una de las mejores cosas es ver, en mi caso, el sentido del humor de Dios, que es como que, bueno, yo quiero a un hombre rubio de ojos azules, y es como, no, uno de pelo casi que negro, con bigote, con ojos marrones, o sea, pero, y ahora yo lo veo y es completamente mi tipo, o sea, es todo lo que yo quería sin saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo, pero sí, o sea, yo, a ver, antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano. Esto lo decía yo desde niñita. Y cuando yo conocí a Camilo, él no creía lo mismo que yo, pero él me hacía las preguntas difíciles. Él me hacía las preguntas, o sea, yo conocía a muchos hombres espectaculares cristianos, íbamos a la misma iglesia, lo que sea, pero no me hacían las preguntas que me hacían buscar más a mí de mi espiritualidad. Y eso es en realidad lo que yo quería, o pues lo que Dios sabía que yo quería. Entonces, cuando él me empezó a hacer las preguntas y yo tuve que empezar a buscar para contestarle, porque para mí era como un hecho ya, o sea, yo crecí así creyendo en esto y ya. Cuando él me empezó a hacer las preguntas difíciles y yo busqué y me metí más en mi relación con Dios y en mi espiritualidad, ahí yo dije, este es el tipo para mí. Y yo estaba tan confundida antes porque pensé que lo que yo quería era alguien que nació en este mismo mundo que yo. Y no. Y bueno, así wow. Fue. Ahora creemos en lo mismo, pero pues ha sido un camino súper bonito donde los dos hemos crecido juntitos en esto.
Me encanta. Y justamente antes estabas diciendo algo que me encanta, que también mencionábamos nosotras en el tour, de cómo ahora que viste después de tu primera relación que tenías que trabajar en ti, te relacionas tú como un ser completo, encuentras a Camilo, que es un ser completo, y entonces uno y uno suman más que dos, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con las maneras en que nos relacionamos. Durante muchos años, yo me voy a incluir, pero casi todas las personas que conozco, nos relacionábamos desde la carencia. Era como exigirle a la persona enfrente que venga a darme todas esas cosas que yo no me estoy dando, que venga a completar mi vacío, que venga, si yo no me siento, querida, necesitada, aprobada, valorada, entonces que esa persona se encargue de darme todo eso. Y creo que de alguna manera le ponemos cargas a la relación o al amor que no deberían de ser, porque si bien sí pueden cumplir con ese rol un rato, no es justo para nadie, me parece que no es justo para ningún ser humano que carguemos con el peso de la felicidad de alguien más. O sea, creo que es mejor, como tú dices, bueno, yo ya trabajé en estas cosas y yo me siento bien con quien soy. Sin duda alguna habrá cosas que vas a seguir trabajando. No hay nadie que llegue iluminado a una pareja y el otro ser iluminado, pero creo que sí es muy diferente cuando te relacionas desde haber sanado o cuando te relacionas desde la carencia, ¿no?
Totalmente. Yo tuve una conversación con una psicóloga que me gusta muchísimo, que se llama Pilar Sordo. Ella es increíble. Y justo era una conversación sobre las relaciones tóxicas. Y yo le pregunté, ¿cómo empiezan las relaciones tóxicas? Y me dice, casi siempre empiezan desde la carencia. O sea, desde que uno empieza la relación diciendo, yo lo que necesito, estoy buscando tal cosa. O sea, si estás buscando algo, es que en realidad eso es lo que te falta. Y si buscas para llenar ese vacío, estás buscando mal. O sea, no estás empezando el amor con las bases que uno debería tener. Y si esa persona se llega a ir, ese vacío queda. Entonces es lindo poder descubrir que eso lo puedes llenar tú. Así sea aprendiéndolo pues con tu espiritualidad o pues tu camino, como quieras, saber que tú puedes llenar eso solita o solito, y ya después ser una ayuda para la otra persona, eso está buenísimo, pero saber que no es que estás tú llenando ese vacío de la persona, yo creo que es súper importante. Y cuando ella hablaba de eso, uf, o sea, a mí me iluminó. Yo después les paso la conversación para que la tengan. Pero
por favor.
de verdad fue muy impresionante porque nunca lo había pensado así. O sea, normalmente empiezan desde las carencias.
Oye, Eva Luna, quiero preguntarles a las dos esto ahora que estamos hablando de este amor consciente donde trabajas en ti y empiezas a buscar pareja o te llega tu pareja. ¿Cuáles fueron para las dos, quiero saber, los negociables o los no negociables o las cosas con las que buscabas a alguien y que firmemente creías que si alguien no tenía, no podías tener y que siguen siendo una de las cosas? Para mí, para Leti, en los últimos años, priorizar nuestra vida personal ha sido una de las cosas que no han sido negociables con este proyecto ni con ninguno de los proyectos que vamos a tener. No nos perdemos ya ningún cumpleaños de alguien que amamos y todo, porque durante mucho tiempo nuestras relaciones de pareja sufrieron muchísimo porque nuestro único meta era el trabajo. Entonces creo que algo que nos ha regalado el tiempo ha sido esto, ha de ser poner en una balanza nuestra vida personal con nuestro trabajo. Sé que las tres tenemos trabajos que nos encantan, que además disfrutamos muchísimo y que además requieren muchísimo tiempo y esfuerzo y mentalidad nuestra. ¿Qué son esos negociables que ahora tienen en su vida que son negociables y ya no negociables en sus parejas?
¿Quién empieza?
Tú.
Ok, déjame pensar. Bueno, me encanta esta pregunta porque justamente estaba leyendo un libro el mes pasado donde como que están explorando todos los lugares a los que puede ir una pareja y dicen que es bien importante tener claro en nuestra vida qué cosas no son negociables. Porque si definitivamente es algo con lo que tú no puedes, no importa cuántas veces lo intentes y de cuántas maneras, esa relación no va a funcionar. Entonces creo que es una invitación para las personas que nos escuchen a que tengan bien clara cuáles son las cosas que no podemos, en las que no podríamos ceder, por así decirlo, y que creo que tienen que tener una raíz profunda. Pues no pongamos...
Si no es güero, no.
Como decía Eva, si no tiene el pelo rubio, sí. No. Pero creo que para mí no me gusta decir cosas específicas que espero de una persona porque se me hace que otra vez estoy esperando o le estoy poniendo como ciertos requisitos antes de que llegue a mí. Ahorita, por ejemplo, yo no estoy soltera. Entonces no quiero empezar ya con expectativas hacia la persona que podría llegar a mi vida. Pero lo que sí ha sido muy importante para mí es que las relaciones que he tenido en mi vida me han enseñado como las cositas que no podría ya tener en una relación. Y una de las cosas más importantes es que yo ahorita estoy en este proceso con todos ustedes en el podcast de despertar, de trabajar en mí, de intentar ser mejor ser humano, de un crecimiento personal y un crecimiento hacia los demás. Entonces creo que no podría estar con una pareja que no esté en la misma búsqueda porque creo que no estaríamos como creciendo juntos. Sería como si alguien va por un lado y yo iría por otro lado. Creo que eso para mí es muy importante, que sea alguien que se cuestione a sí mismo, que tenga apertura como para explorar nuevas ideas, que quiera crecer en conjunto. Y de ahí en más, pues, abierta a lo que venga.
Para ti, Eva Mooners.
Bueno, yo ya estaba a punto de decir que sí o sí necesita tener bigote. No, mentira. Pero sí te digo que algo muy importante para mí es que en una discusión, nosotros no somos como de pelear mucho, la verdad. Y me da risa porque cada vez que yo le decía a alguien, no, nosotros no peleamos casi tal. ¡Ah! Ya vas a ver, eso es que estás en la etapa de la luna de miel. Y es como, bueno, llevamos 5 años juntos, pero gracias, qué bueno. En realidad, algo muy importante para mí es que podamos comunicarnos, tener mucha comunicación, o sea, que sea como la parte más importante de la relación, la comunicación. Y que cuando estemos discutiendo, que si tenemos mucha rabia o si estamos súper enojados por algo, poder tomar una pausa un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. Eso como que, o sea, yo, a mí me pone muy mal pelear con alguien. Yo soy de las que llora de una vez, o sea, empiezo
yo también me enojo y lloro.
Sí, y me frustro. Y además Camilo es tan bueno hablando, o sea, su vocabulario es mucho más grande que el mío.
Y tú eres como yo, entre pocha, entre que no sé.
Y yo empiezo a hablar en inglés como para sentirme más empoderada. Y bueno, nada. El punto es que para mí era muy importante eso. Y tenemos una... como una regla. Y es... bueno, por lo menos esa regla era como para mí sola, y creo que él ya empezó a darse cuenta que es para los dos, pero siempre pedir perdón. O sea, no importa si yo tengo la razón, si no, lo que sea, siempre nos pedimos perdón. Y si alguien no es capaz de bajar la cabeza y como que tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo. O sea, yo necesito a alguien que sea capaz de decir, hey, mira, perdóname si te hice sentir mal, me equivoqué. O sea, ni siquiera perdóname por esto que estamos discutiendo, sino perdóname si cuando te dije tal cosa te hice sentir de tal manera. Y ya, eso es lo único que necesito. Y que me abrace mientras lloro y punto. Si no lo hacen, de verdad, es algo que para mí podría significar un quiebre en la relación heavy, uh-huh. Porque eso es... lo más, en esos momentos es donde de verdad uno se da cuenta de la fuerza y también de cómo uno, porque es fuerza ser vulnerable, creo yo, y poder demostrar eso, especialmente un hombre que lo demuestra un poco menos, es sin duda para mí de las cosas más importantes en una relación.
Me encanta lo que dices, Eva, sobre la discusión y la comunicación y las formas de pelear, porque a veces creo, no solo aplica en parejas, pero en la gente más cerquita a ti, cuando estás con una persona, cuando eres parte de la familia de alguien, cuando es tu mejor amiga o así, estas personas tienen las herramientas de lo que te duele más a ti, uh-huh. Y de las cosas que te pueden a ti literalmente doblar, sacar tu peor versión. Entonces, conscientemente escoger no hacerlo todo el tiempo, para mí es uno de los actos de amor más grandes que puedes hacer por una persona. Uh-huh. Cuando esta persona se muestra vulnerable ante ti durante la relación y a la hora de pelear tú no decides sacar esos cuchillitos que sabes que tienes y que se lo encajas, cuando decides conscientemente pelear limpio y pelear desde ese problema y no desde las herramientas que tienes para destruir a la otra persona, se me hace una de las partes, uno de los negociables que no deberían de ser negociables, y dos, que te muestra realmente quién es esa persona y cómo está construida tu relación con él.
Totalmente.
O con ella.
No lo había pensado así. Me encantó.
Sí. Y no dijiste tú tus negociables y no negociables.
Ah, sí. Nos hacen las preguntas, sí, sí, sí. Y luego ya se esconde.
Para mí, mis no negociables, creo que lo he aprendido en mi última relación que duró tanto tiempo, es un poco lo que dijo Eva al principio. Para mí es muy importante caminar juntos. Tuve relaciones donde nos juntábamos solo cuando se requería. En los planes grandes, no. Pero sí en las fiestas, en los fines de semana divertidos sí, pero pues no voy a hacer tal cosas contigo. Como que para mí a lo mejor fueron amores muy condicionales, sobre todo en las cosas de hacer planes. Entonces, un negociable para mí es alguien que sí quiere estar dentro de una relación y formar una vida juntos. Cada quien con su camino individual, y lo he entendido muchísimo y lo he trabajado, pero sí me gustaría poder encontrar a alguien que pudiéramos tener metas a largo plazo en conjunto, si no, creo que es mejor estar soltera, al menos wow, para mí.
Eso me encanta. Sí, como a veces en esta manera que tenemos como de hacer que todo sea medio ligero, como que se nos olvidan los planes, y creo que cuando no hay unos planes, tengo una amiga que es terapeuta y me dice, la única diferencia entre amigos pareja o novios o lovers o lo que sea, es las relaciones sexuales y los planes a futuro, porque si no, pues es lo mismo que cualquier otro amigo, ¿no? O sea, si no tienes como esa meta en la que vas en común. Pero así como tú preguntaste hace rato, yo le quiero preguntar a las dos. Bueno, Eva, nos decías que tienes 5 años en tu relación, ¿no? Y sé que Ash también ha tenido una relación muy larga, y yo he sido de relaciones muy largas. Y creo que en esta época las relaciones largas tienen mala prensa, justo por lo que tú decías hace rato, que te decían, espérate a que te pelees, espérate a que pase la luna de miel, espérate a que te desenamores.
Deja que lo veas bien.
Deja que entre la rutina. Y como que hay una parte de mí que estoy segura que a lo mejor también ustedes comparten, que tiene mucho miedo de que eso algún día se haga realidad. Como que lo escuchas tanto que dices, ¿será que algún día a mí también me va a pasar? Uh-huh. Que mi relación de pronto no se va a sentir bien o mágica o así. Pero por otra parte, también quiero hablar algo que estuvimos hablando en el tour, que es que estos cuentos de películas son divinos, pero muchas veces no hablamos de la otra parte de las relaciones, que es la que le quiero preguntar a ustedes. Esta relación que es una decisión de todos los días, que no siempre se siente como que estás en la parte de arriba de la montaña rusa, que también pasa por momentos difíciles o por discusiones. Esta relación que a veces es ceder a algo que quizás tú no querías, pero para tu pareja es importante, o la paciencia. Creo que también es importante como visibilizar y hablar de esa otra parte de la relación que en mi caso ha sido lo que sostiene mis relaciones a través del tiempo. Si yo solamente estuviera buscando sentirme lo máximo, mis relaciones terminarían al segundo mes. Uh-huh. Como que creo que también hay que compartir cómo hemos logrado sostener nuestras relaciones a lo largo de los años, que sé que hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo.
Total. ¿Quieres tu primero, Eva?
Bueno, me encanta. Ok. Tienes toda la razón, creo yo. Y yo no he sentido lo de, ay, ¿será que algún día mi relación va a sentir lo mismo? Tal. Porque como que quiero como que probarle a la gente que están equivocados, ¿me entiendes? Eso me fascina. Obviamente no es mi motivación más grande, pero me encanta la idea de morirme en un futuro y que digan, wow, o sea, la relación de ellos de verdad fue preciosa. Y es preciosa porque precisamente es una relación de, o sea, es una decisión de todos los días, como estabas diciendo. No es una cosa como, ay, qué rico sentí cuando me miró esta persona, vamos a ver a dónde nos lleva la vida. O sea, yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo, I do. O sea, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomo todos los días. Y es la decisión que uno toma cuando estás en la discusión, cuando tienes ganas de salir corriendo. Tú dices, decido amarte. Aunque ahorita mismo no lo sienta, decido amarte para siempre. Y a mí eso me encanta. Y no es como una sola vez que uno lo dice cuando está vestida de blanco y dices, ay, I do, qué emoción.
Y todo está precioso.
Todo está hermoso en esa emoción, tú sabes. Obviamente muy fácil de decir que sí, que yo decido amarte para siempre, pero es una cosa de todos los días. Y creo que si uno tiene eso presente, eso es lo que te va a ayudar en la relación. En mi caso, a mí me encanta el tema de las mariposas, que todo el mundo dice, ay, las mariposas se van, en unos meses se van las mariposas. Yo sigo sintiendo mariposas. Él ahorita mismo salió de la casa un ratico y yo tengo nervios de volver a verlo. O sea, yo cuando él va a llegar, yo me pongo bonita, le preparo cena o lo que sea porque me pongo nerviosa. O sea, lo que yo siento en mi barriguita es hermoso. Eso sí, no son las mismas mariposas del primer día. Es normal que las mariposas se mueran o lo que sea, pero uno tiene que encargarse de hacer nacer nuevas mariposas. Y creo que si estás trabajando en eso todo el tiempo, obviamente con la otra persona, o sea, no es una cosa de una sola persona, si están trabajando en que las mariposas sigan creciendo, eso es que de verdad le estás poniendo el esfuerzo a la relación, porque es un esfuerzo, o sea, no es una cosa fácil que debe tener. Y con todo el esfuerzo que uno le pone, vienen las mariposas y eso es preciosísimo.
Me encanta. Me encanta también lo que dijo Leti de que las relaciones tienen mala prensa, sí. Las relaciones largas, ambas, y al parecer tú también, hemos sido de relaciones muy largas. Yo no entiendo, y he querido y he tratado de tener relaciones a lo mejor un poco más superficiales o relaciones de un fin de semana, y diario le digo a Leti, güey, no somos de esas, nosotras vamos con el corazón así, arriba, mostrándolo todo el tiempo. Entonces, creo que con esta mala prensa viene también un poco esta idea de que el esfuerzo no se necesita. Y como de que el esfuerzo no es al final lo que mueve tu relación. Creo obviamente que hay cuando, o sea, congenias con alguien, que hay atracción sexual, hay atracción física y demás. Pero mucho de las relaciones es lo que decías, el sí de todos los días, de decir, estoy contigo porque quiero, a pesar de esto y de todos los días, crear una rutina y una vida en que exista este espacio para que los dos puedan crecer y que los dos puedan... ¿Cómo lo puedo explicar? No es como existir, pero un poco sí, como dar la prioridad de estos espacios en el día a día, que muchas veces es difícil porque estamos corriendo todo el tiempo. Entonces, creo que a mí lo que más me funcionó en durar 6 años con esta persona es darnos una rutina y un espacio donde nosotros podíamos existir como pareja. Crear rituales, crear momentos, priorizar tiempo juntos, porque la vida no te invita a eso muchas veces. Te invita a estar todo el tiempo corriendo y a lo mejor pasas desapercibido lo importante que son ese cafecito de media hora en la mañana. Entonces creo que para mí lo más importante ha sido crear esta rutina que a veces tiene mucha mala fama, pero para mí ha sido poderosísima en todas mis relaciones, incluyéndote a ti, en estas rutinas donde encuentras espacios donde puedes volver a sentarte y verte y convivir y existir, más que en lo que es bonito, que es, ay, el día que nos casamos o cuando tengamos un hijo ni nada, sino el día a día vivir con esa persona se me hace que es lo que mantiene estas relaciones de muchísimos años. Uno, como dice Valuna, con maripositas, pero dos, en una relación fuerte y segura que puede aguantar muchísimas adversidades.
Totalmente. Sabes que me encanta eso porque Camilo y yo lo aplicamos muchísimo. Justo que estabas hablando del cafecito. Sabes que cada vez que alguien hace un café en esta casa, o sea, uno de los dos, es café para los dos, no es para él solo o para mí sola, no, es un café para los dos. Servimos dos tacitas y donde sea que esté la otra persona, vamos, llevamos el café y son por lo menos 2 a 5 minutos de esta pausa donde estamos conectados completamente y ya, ok, podemos continuar nuestro día. A mí eso me parece extremadamente importante, especialmente si el trabajo no, o sea, el trabajo de los dos no es algo que puede convivir. En mi caso, gracias a Dios, sí, Camilo y yo estamos en este mismo mundo y en el medio y él me apoya en todo, yo lo apoyo a él y eso, y trabajamos juntos, pero si no, esos detalles son los que pueden hacer que la relación de verdad, o sea, siga creciendo y creciendo.
Sí. Creo que la palabra clave es lo que dices, detalles, porque al principio es muy fácil, pero yo lo que he sentido que pasa en la relación es que empiezan a pasar los meses y cada uno se ve un poco armado en su rutina, sobre todo si no vives con esa persona o incluso si vives con esa persona. Y como que lo das por sentado, pasa a ser como una parte más de tu casa o una parte más de tu vida. Entonces creo que si no creas estos espacios, nosotros por ejemplo tenemos unos amigos que todos los miércoles en la noche es su día de pareja, o sea, es su cita, y todos los miércoles en la noche ella se arregla, él se arregla, y ahorita por ejemplo en la cuarentena pues se hacen de cenar ahí, no hay de otra, pero es como estos espacios que creas para decirle al amor, no a la otra persona, al amor mismo, que es importante y que tiene un lugar en tu vida, ¿no? Yo me lo imagino, es súper cursi esto, pero muchísimas veces lo escuché de niña, que era como la plantita que tienes que regar, pero es literal. Si empiezan a pasar muchos días, la plantita deja de tener el mismo brillo que tenía, la misma atención, como que es muy importante acordarnos de estos detalles que hacen que eso siga vivo, que eso siga creciendo. ¿Que habrá crisis? Sí, seguramente, creo que todas las hemos vivido, pero cuando hay una base sólida que sostiene con libertad a la otra persona, creo que se vive muy distinto.
Totalmente, total, me encantó.
Yo tengo una pregunta más para ti, Eva Mooners. ¿Cuál es el mito del amor que tú tenías de chica o con el que tú creciste de chica que más te hizo daño y que has tenido que trabajar en eso? Tipo, refiriéndome un poquito más a lo que dijo Leti, esta idea de que el amor, pues ya te casaste y ya. O sea, estás con esa persona o andas con esa persona después de 2 años y siempre va a estar ahí. Y para mí una de las cosas que más, como uno de los mitos que más he tenido que repensar, ha sido esta idea de que el amor todo lo puede. El amor sí lo puede todo, pero si está fuerte, si está regado, si está atento, si está presente. Entonces, para mí ha sido uno. ¿Cuál ha sido como una idea del amor con la que creciste que has tenido que repensar o para expandirla o para a lo mejor hacerla más chiquita?
Bueno, no sé si esto sería algo que contesta la pregunta directamente, pero es algo que se me ocurrió justo cuando me lo preguntaste. Esto es un tema que yo nunca decidí hablar yo, pero que por alguna razón en todas las radios y todos los medios o lo que sea me preguntaban del tema. Cristianos, todos los medios y radios cristianos. Cuando yo era chiquita, yo tomé una decisión, bueno, a los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio. La tomé yo y a mí me encantó eso porque pues fue una decisión que tomé yo, como una decisión que hice directamente con Dios, y yo dije, esto va a ser buenísimo. Obviamente, pues, difícil, pero buenísimo. Y no sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. O sea, todo el mundo me decía que era la peor idea del mundo lo que yo estaba haciendo. Gracias a Dios no los escuché, y la verdad es que fue lo más hermoso y precioso, y yo le agradezco a Dios que fue así. Pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno. Y en esta decisión, que para mí fue como una revelación espiritual en el momento que sucedió, y todo lo que la gente trataba de decir para que no sucediera, que en mi caso era mi propósito. Y pues por muchos momentos yo decía, ¿será que sí? O sea, ¿será que...? Y no estoy diciendo que esto es lo que tiene que hacer todo el mundo, obviamente, pero
claro,
en
claro.
mi caso fue así, y así es como tenía que ser, y Camilo fue lo más hermoso del mundo, que después, eso es otra conversación para otro momento, yo creo, porque de verdad, o sea, el mejor hombre del mundo, hablemos de eso. bello, pobrecito, tuvo que sufrir.
Esperar
los 5 años.
Sí, claro, pero sí... es más, o sea, estoy hablando del tema más que nada para decir que es muy importante, o sea, prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar de verdad lo que es el amor para ti. Y es diferente para todo el mundo. Yo veo a Dios como la representación perfecta del amor, y así lo quise vivir y así fue. Pero por esto podía no serlo, por la cantidad de comentarios que me echaron para abajo la idea, ¿me entiendes? Entonces, pues yo creo que en mi caso como que no es que lo agrandeo, lo achiqueo, lo que sea, sino que pude mantenerme así como enfocada en mi lane, pero que fue muy difícil porque hay tantas influencias, especialmente claro. hoy en día, que te pueden alborotar completamente lo que es pues importante para ti.
Claro. Total. Y sabes que lo que dices de lo que te dicen las personas del amor, creo que muchas veces es súper fácil influenciarte, no solo en el tema de la sexualidad. Justo ayer hablaba con alguien y yo le decía, creo que esta persona me decía, yo me quiero guardar hasta el matrimonio, y yo le decía, ok, mientras sea tu decisión, yo te quiero dar el mismo respeto que el mundo me da a mí por ser activa sexualmente con muchas parejas o con mi novio y todo. Como que mereces tú el mismo espacio que yo tengo y la misma aceptación que yo tengo, porque cada quien decide vivir el amor de la forma en la que necesita y en la que cree que es real, y tu forma no invalida la mía, pero... estas ideas y no solo en la sexualidad, en todo, en cómo te comportas, en los arreglos que se hacen entre parejas, en las dinámicas que solo participan tú y él, todo mundo puede llegar a opinar todo el tiempo. Entonces también lo que dices me encanta, de la importancia de mantenerte enfocada de cuál es cómo tú quieres vivir tu relación, y si tú y él están conectados en ese mismo ideal, pues lo demás empieza a pesar muy poco. Entonces, la importancia de mantenerte y como cancelar el ruido de la gente afuera, que todo el tiempo queremos todos, incluyéndome, opinar del amor de los demás y de las vidas de los demás. Y sobre todo, a lo mejor tú, que eres tan pública, que todo mundo cree que tiene un decir en tu relación.
Sí, eso sí, de verdad, ha sido lo más loco de este matrimonio. Si ustedes, ya que estaban diciendo que tiene mala prensa lo de el amor que dura tanto tiempo... Si ustedes ven la cantidad de memes que nos hicieron a Camilo y a mí. O sea, por el amor que nos tenemos, literal burlándose de lo enamorados y vueltos locos que estamos con el otro. De, ay, que ella, él no, wow, la deja ir al baño sola, que él está todo el tiempo cantándole y ella está harta. No, las 1500 cosas que dicen. O sea, terrible, obviamente nada que ver. Pero sí, o sea, cada quien tiene... Eso es lo más lindo del amor, que es tan diferente para todo el mundo. Y todo el mundo tiene su camino que, en mi opinión, ya está escrito, aunque uno no lo sepa, sí, que ya está escrito y que uno lo va a vivir de diferentes maneras, y eso es preciosísimo. O sea, a mí me encanta que una me cuente de todas sus locuras sexuales y me cuente más, y yo, ah, cuéntame cómo estuvo este, cómo, o sea, cualquier cosa, pero yo en ese momento era, o sea, mi decisión
tomaste
era
otra decisión.
Y eso es lo más bonito, y poder compartirlo sin juzgar a las otras personas es lo más bello.
Me juzgar. Encanta eso.
Venezolano.
Fíjate que a mí creo que una de las cosas que más daño me ha hecho, no sé si a mí, pero a mis relaciones, y que sigue teniendo un peso que como que tengo que aprender a lidiar con eso, es el comparar. A veces no lo hago consciente, no es como que conscientemente quiero comparar mi relación, pero como he tenido a lo largo de mi vida ciertas relaciones que he admirado, por así decirlo, no sé, ya sea la de mis papás, o ya sea relaciones que he visto en películas, o si en redes veo... Una vez, fíjate, antes de que te conociera, que sabía que existías en la vida de Nicky y así, le mandé un video a Ash, me acuerdo perfecto, donde habían pasado poquitos días que tú y Camilo no se habían visto, y como que los grabaron como viéndose, y me acuerdo que le mandé un video y le dije, güey, ¿será que alguna vez me va a pasar algo así? Y en ese entonces yo estaba en otra relación, entonces automáticamente como que invalido mi relación por pensar que no se ve o no se siente o no es como alguna otra que me cree en la cabeza. Entonces creo que también, si de algo le sirve a las personas que están aquí, sí, hay relaciones definitivamente divinas allá afuera, pero cada relación es diferente y no por eso una es mejor que otra. Okay. Y creo que también a veces las redes sociales nos hacen daño creyendo que solo ese momento es el que cuenta, ¿no? Y no vemos el 95% de las relaciones de pareja. ¿Y qué pasa cuando hay un momento difícil? ¿Y qué pasa cuando esa persona no está? ¿Y qué pasa? O sea, como que solo tenemos este gap pequeño de las relaciones.
Totalmente. Total, pero uno tiene que de verdad pensar y decir, o sea, ¿tú crees que yo voy a estar posteando fotos de... Hoy tuve esta discusión con Camilo y hablamos de por qué a mí no me gusta despertarme a las 5 de la mañana, X cualquier cosa. Obviamente eso no lo voy a postear, yo posteo cuando nos reencontramos y es hermoso, o las fotitos juntos. En realidad siempre es muy bonito, pero sí tenemos nuestros momentos malos y la gente lo quiere ver. ¿Y para qué? ¿Para qué si mis redes sociales sí, no, es para no, mostrar no, cosas no, no, bonitas? No.
Oye, Eva, una de las últimas preguntas para ti es, sé que ambos, tanto tú como Leti, han tenido relaciones con personas que son muy públicas, que esto da pie a que todo mundo cree que puede opinar de tu relación y que todo mundo se sienta parte. ¿Cómo le han hecho ustedes para poder mantener un poco de privacidad en sus relaciones y un poco de esta intimidad que es tan necesaria que solo exista entre estas dos personas, y dejar un poco como el ruido de la gente y las opiniones, pero también el morbo que surge al andar con personas tan públicas?
Leti.
Ay, sí, Diana, me viene a
pensar mi primero. Fíjate que cuando yo estaba en esta relación con una persona tan pública, todavía no era el auge de redes sociales. O sea, todavía no había tanto el rollo de Insta Stories. Apenas Instagram empezaba a hacer algo. Y los dos en ese momento elegimos, y yo, bueno, lo sigo eligiendo, ser muy privada con mi vida privada. Entonces yo mostraba muchas cosas de mi trabajo, de repente posteaba algo de él si es que iba a, no sé, a un partido suyo o algo que fuera importante para él, pero trataba como de ser muy reservada, porque para mí siempre era importante como guardar este espacio que yo sentía. Si ya la gente estaba presente en todos los demás espacios, como que quiero tener y proteger este espacio que era mío. A mí lo que me podía demasiado era cuando las críticas iban hacia él, porque yo no era una persona pública en ese entonces, él era el público, y yo no sabía cómo manejar cuando alguien lo criticaba, cuando alguien lo señalaba, cuando alguien hablaba mal de él, porque sacaba pero las garras de leona como si estuvieran atacando, pues lo más, porque sí, era lo más preciado que tenía en ese momento. Y no sé, como que con el tiempo empecé a entender, pero esto fue con el paso de los años, como hasta el año 5 o 6 de mi relación empecé a entender que las personas siempre van a hablar, que no puedo yo controlar lo que van a decir al respecto, que generalmente quienes están lanzando odio tienen muchas heridas y no tienen mucho que hacer de sus vidas, entonces solamente están dedicados a ver cómo atacan a otras personas. Entonces, ¿qué tanto espacio le quería yo dar y qué tanta energía le quería poner a estas personas que estaban como atacando tan fuerte a alguien y sintiéndose con el poder de... Entonces como que solté el peso de todo eso, pero sí fue un proceso de entenderlo, porque para él era más fácil, él estaba más acostumbrado y yo era como, pero ¿cómo es posible? O sea, yo quería contestarle a cada una de las personas que lo atacaban algo.
Con una reflexión.
Con una reflexión.
Datos y un link.
Te entiendo, sí, un link. Te entiendo perfecto. Yo soy igual, o sea, eso es lo que a mí más me choca, como que si se meten con él, es lo peor que me puede pasar. Pero sí me he dado cuenta que algo que nos ha ayudado en este último tiempo, especialmente desde que empezaron a hacer los memes y eso, que al principio era como y después fue como o sea, ¿por qué se están metiendo tanto en la relación? Fue decidir dejar de ver comentarios en Instagram. Y aunque hay 1500 okay. comentarios hermosísimos, hay otros que empiezan a, o sea, de a poquito, son como unas goticas que van...
No, y que no puedes dejar de verlos. Exacto. O sea, ya los viste y ahora, ¿qué hago con esa información?
Y lo que me para, porque yo digo, voy a responderles ya, lo que me para es pensar, ¿por qué no le estoy respondiendo a los 1000 comentarios hermosos que están diciendo cosas bellas y quiero dedicarme a responderle a esta persona que, por alguna razón, quiere... como echarnos para abajo? Y bueno, decidimos dejar de ver. Obviamente de vez en cuando leemos y eso, pero apenas vemos algún comentario como maluco, decimos ok, ya. Y eso lo dejamos aparte. Nuestra relación decidimos hacerla pública. Uno, porque ya saben que es muy difícil mantener todo privado, aunque queramos, ya, o sea, todo el mundo supo.
No, y sobre todo en esta tú era, de una familia tan pública, cada uno de tus hermanos y tu papá y tus cuñadas.
Bueno, mis cuñadas, claro. Todo el mundo supo que yo llegué virgen hasta el matrimonio sin querer yo decirlo, o sea, imagínate. Pero bueno, ya empecé a hablar del tema porque, ajá. Pero sí creo que es importante crear espacios y saber parar, o sea... Porque aunque nos duela, es un poco como addicting querer estar viendo los mensajes feos y generar más rabia en uno para poder mandar ahí un misil. Pero es importante como tomar la pausa y decir, esto no es verdad, esto no es lo que nos está ahorita mismo construyendo. O sea, no dejemos que esto nos afecte porque llega a afectar en algún momento. Pero bueno.
Total.
No es fácil.
Ay, Eva, qué gusto esta plática. Ay, tenemos que luego aventarnos la parte 2. Me choca porque diario empiezo a ver el reloj correr y es como, no, quiero hablar 30 minutos más. Pero gracias por venir a Se Regalan Dudas. Me encanta conocerte. Nuestra casita te está esperando, ya lo sabes.
Qué bella.
Para que vengas a visitarnos cuando quieras. Y qué lindo verte hablar así del amor. Yo sé que tienes 5 años, pero que vienen muchos más con él, y creo que mientras lo estés haciendo de manera consciente como lo estás haciendo y con todas estas herramientas, definitivamente el amor tiene muchísimas más posibilidades de crecer y de ser que cuando no tenemos esta información.
Así es.
Muchas y también gracias. Darte las gracias, como te dije, yo estuve el día de tu boda con ustedes dos y es súper chido ver a alguien luchar por el amor todos los días. Creo que, como dijimos al principio, muchas veces creemos que el amor se da por añadidura todo el tiempo, pero los pocos momentos que conviví, los días que conviví contigo y Camilo, sé que cada uno de ustedes se esfuerzan todos los días por regar esa planta. Entonces, agradecerte, uno, por compartirnos tu historia. Sé que tenemos mentalidades y backgrounds completamente diferentes, pero qué increíble que podamos encontrar un espacio en donde nos respetemos, uh-huh. pero también tengamos en común esta idea de que dos seres completos es muchísimo más fuerte que varios incompletos juntos. Total. Entonces, darte las gracias de eso, de venir a nuestro podcast y de hablar del amor y escucharnos y abrirte de esta manera.
Aprender juntitas. Yo aprendo mucho de ustedes y espero que pues algo de lo que dije yo les haya quedado como un granito de arena. Ay, les mando un beso muy grande. Muchas gracias. Tan lindas.
A ti. Igualmente, hermosa, y a la gente que nos escucha, que sepan que se pueden suscribir en nuestro newsletter en seregalandudas.com/suscríbete. Ahí Eva nos recomendará sus libros, películas, frases favoritas para seguir aprendiendo juntos. Y nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Bye.